Pues mira, déjame que salude a Izam Amirá Fernández. Es investigador principal para el Mediterráneo, el mundo árabe del Instituto Elcano. Es autor de numerosos artículos muy relacionados con muchas de las cosas que estábamos hablando aquí. ¿Qué tal, Izam? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Buenos días, Izam. Estábamos hablando de Turquía, de Erdogan. ¿A usted lo de Erdogan le suena a autogolpe, a ya que ha habido un golpe voy a aprovechar, o a islamización urgente de la República atatúrquicamente laica de Turquía?
Bueno, la idea de un autogolpe resulta muy arriesgada y peligrosa, porque planificar desde la presidencia de la República Turca un movimiento así y que luego algo salga mal, pues el coste sería muy alto. Esa misma noche del viernes, según salían tropas a las calles de Estambul y de Ankara, muchos turcos hablaron de una obra de teatro y lo decían en dos sentidos. El primero de ellos era la posibilidad de que fuera un autogolpe, que todo esto fuera pues un guión que es preparado por Erdogan y los suyos. Pero la otra posibilidad de esta supuesta obra de teatro es que tuvieran noticias desde la presidencia, Erdogan, su partido, el AKP, de que algo se estaba preparando, y parece ser que esto se confirma, que había informes de la inteligencia turca de que, bueno, pues había movimientos sospechosos en cuarteles, de que se estaba preparando un golpe, y que una vez que tenían esa información, Erdogan permitiera que el golpe siguiera adelante, pero claro, ya, anticipándose y preparando la respuesta, de forma que él lo que está haciendo ahora pues es un contragolpe, claramente. Y en ese sentido sí que tendría un pequeño elemento, características de autogolpe, pero de forma indirecta.
Pero ¿con qué razón o con qué razones esgrime para de repente despedir 21.000 profesores que, hombre, si hubieran estado en el golpe, pues como hubiera tanta gente en el golpe como está despidiendo este, pero aquello sería, bueno, yo qué sé, pues vamos, es que ni la salida a la Macarena, ¿eh? ¿Qué argumentación utiliza? ¿De qué acusa a los profesores que echa?
Todo esto es una lucha por el poder, una lucha personalista, y tenemos ahora un presidente de Turquía que, cuyo estilo de gobierno ya era cada vez con rasgos más autoritarios, personalistas, iliberal, y lo que está aprovechando esta situación, el estado de ánimo que se ha creado, me imagino que también su propio estado personal y psicológico, tras ver que pues ha estado cerca de caer, y con todas las cosas malas que le ocurrirían a él y a los suyos, está aprovechando para hacer una purga, o lo que está llamando una limpieza, de sectores que considera amenazantes para su partido y su forma de gobernar. Ya no se trata solamente de defender la democracia turca, que es lo que hicieron muchos ciudadanos de ese país la noche del viernes, la mañana del sábado. No se trata de defender un orden constitucional, sino que Erdogan lo está entendiendo como que él es el orden constitucional, que él es el Estado, y esta limpieza, según él, pues es de elementos ideológicamente competidores de su partido político, de su ideología, militares, evidentemente, o bien involucrados en la intentona golpista, o que podrían, o que ya no hayan mostrado la suficiente lealtad. Y bueno, los números pues van creciendo por momentos. Ahora ya son decenas de miles en todos los estamentos del Estado, pero también en la sociedad civil.
Usted es especialista en el Islam político. ¿Cree usted que Erdogan abriga ciertamente la pretensión de convertir Turquía en una suerte de Irán, es decir, en una república islámica?
Bueno, esto hay que cogerlo un poco con cuidado, porque lo ocurrido en Irán fue una revolución contra un régimen que estaba en las antípodas en el espectro político ideológico, el régimen del Shah. Lo que es cierto que Erdogan está aprovechando un discurso político cada vez más conservador, más tradicionalista, con base a una interpretación islámica concreta, que le da réditos electorales, que tiene apoyo dentro de la sociedad turca, de unos sectores importantes, y ese discurso de identidades pues está llevando a la forma de gobierno suya más autoritaria. Se trata de lucha por poder político, instrumentalizando mensajes que le han funcionado bien con una parte de la sociedad, pero que ha provocado, por el otro lado, una polarización creciente dentro de Turquía, que es una sociedad diversa, compleja, con una población importante, y esto, pues, claro, está llevando a tensionar no solamente la sociedad, sino centros de poder dentro del país. Y esto se ha visto manifestado en el intento de golpe y en la reacción que está teniendo el gobierno, el presidente, los leales a Erdogan, la reacción en estos pocos días, y que no augura nada bueno, porque seguramente si hubiese triunfado el golpe, la reacción de los golpistas o su forma de actuar habría sido devastadora y seguramente habríamos visto muchísima sangre. Pero el fracaso del golpe también está llevando a un escenario malo para los turcos, de más polarización, de más autoritarismo y de un líder personalista que además viene con sed de venganza y que seguramente desarrolle rasgos cada vez más paranoicos.
Decía el director de ABC hace un momento que le preocupaba y le ocupaba la excesiva fragilidad, ¿no?, que presentan nuestras sociedades europeas ante los que quieren atacarla, como por ejemplo este muchacho afgano que con un hacha se subió en un tren, en esto que llamaríamos los atentados low cost, ¿no? Cuesta muy poco coger un hacha en una ferretería, subirte a un tren y cortarle la cabeza a cuatro tíos, que es lo que estuvo a punto de hacer. Ante esa fragilidad, hombre, puede trabajar la inteligencia, seguramente la policía, el ejército, pero Europa, ¿no le parece a usted, y sobre todo viendo lo de Francia, la pasada semana, un gran monumento a la fragilidad?
Yo creo que en un mundo interconectado como el que tenemos hay que ligar lo que pasa en un lugar con los acontecimientos en otras partes del mundo, porque no podemos encapsularnos y aislarnos de lo que ocurre en nuestro entorno, y el vecindario mediterráneo es un vecindario convulso y cada vez con más focos de inestabilidad. Esto lo digo porque no solamente los extremistas o los asesinos están amenazando a nuestra forma de vida en Europa y a nuestra cultura, etcétera. Están amenazando también la vida de otros muchos no occidentales que no quieren vivir bajo la imposición de los extremistas, sean del Daesh, del ISIS o de algún otro grupo, o de regímenes autoritarios. Esto lo digo porque muchas víctimas de las barbaridades que se cometen en nombre de ISIS son musulmanes. Estos están atacando a la humanidad, están atacando a una civilización humana de gente de bien que no quiere cortar cuellos ni arrasar a civiles viendo unos fuegos artificiales como ocurrió en Niza. Hay un número de musulmanes que mueren en cada atentado cometido por estos salvajes, y en el caso de Niza parece ser que el número es importante, cerca de 30, según algunas fuentes, de los 80 y pocos muertos que hubo en Niza eran musulmanes. Les da igual, lo que quieren es imponer una interpretación extremista de la religión, que es una realidad y es un problema que hay dentro del Islam, una interpretación que tiene unos orígenes geográficos, que tiene un apoyo ideológico y que tiene recursos económicos muy bien conocidos. Y esto es importante marcar esa diferencia para no darles un éxito a los extremistas. Su voluntad es polarizar, enfrentar a unos contra otros. Y lo que debería haber es una reacción de la gente que quiere vivir en paz, y no por su religión, su procedencia, su cultura o su lugar geográfico de residencia. Esto, mientras no lo tengamos claro, ellos jugarán con ventaja. Les daremos victorias siempre y cuando pongamos esto en clave exclusivamente religiosa o cultural, porque eso es lo que quieren, enfrentar a personas de procedencia distinta en sociedades europeas y occidentales, que son sociedades abiertas, son sociedades complejas, y lo que buscan es crear un enfrentamiento y captar a todos aquellos potenciales radicales, es decir, gente que pueda seguir un discurso radical, captarlos, perturbados mentales, gente llena de odio, de forma que con atentados, como bien se decía, low cost, es decir, una amenaza que puede encontrarse en cualquier sitio, sembrar el terror, que es su objetivo. El terror es una herramienta, es un medio que emplean, y de esa manera forzarnos e imponernos reacciones que sean las que ellos quieren que nosotros tengamos. Sí. Se le ha dado demasiada publicidad, sin querer, en la mayoría absoluta de los casos, al autoproclamado Estado Islámico, desde que empezó a actuar en verano de 2014. Muchísima publicidad que al final lo ha convertido en algo atractivo para aquellos radicalizados o tarados, que también los hay, y muchos, que quieran convertirse en alguien, ser alguien importante, tener una misión, y a partir de ahí controlar esa bola de nieve se hace más difícil, y la amenaza pues está ahí, se extiende geográficamente y provoca un choque de ignorancias, que es lo que ellos quieren aprovecharse.
Es Aizam Amirá Fernández, investigador principal para el Mediterráneo y el mundo árabe del Instituto Real Instituto Elcano. Aizam, le agradezco mucho este rato que nos ha brindado, que ha sido magnífico.
Gracias a ustedes.
Gracias.